Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Ya estamos en el mes de marzo, primer viernes del mes de marzo. La próxima semana va a hacer un año desde que comenzó esta pesadilla. Recuerdo que se anunció en Madrid que los colegios, fue el día 11 de marzo en concreto, se anunció que los colegios cerraban durante 15 días y nos llevábamos las manos a la cabeza preguntándonos qué haríamos con los chiquillos sin colegio durante dos semanas. Evidentemente no sabíamos la que nos venía encima y el precio que íbamos a tener que pagar y las desgracias que nos esperaban en este camino tan largo y tan pedregoso que estamos atravesando. Pues va a hacer ya un año y ahí estamos todavía tratando de salir. Hemos estado peor, mucho peor, claro está, pero todavía nos queda. Así que vamos a tirar de optimismo para ver si definitivamente podemos llegar a un verano más parecido a aquello que conocíamos antes de aquel pasado 11 de marzo. El deporte, no cabe duda, nos ha servido de bálsamo en muchos momentos y este fin de semana va a ser lo mismo. Además, ha acrecentado, porque llegan emociones fuertes. El derbi madrileño nos va a describir la recta final de la temporada en la Liga en Primera División. Con Liga o sin Liga, con lucha por el título de Liga o sin lucha por el título de Liga. Y hay muchas interrogantes, muchas preguntas que ahora mismo están en el aire y que se responderán el domingo a partir de las 4:15 de la tarde en el Metropolitano. Por ejemplo, si asestará el Atlético de Madrid el golpe casi definitivo al Madrid, o los blancos, que siempre se crecen ante las adversidades, apretarán más la cabeza de la Liga y recobrará toda la emoción del mundo. Bueno, pues son cuestiones que se decidirán dos horas después. Y en estas, el Barça, con el subidón de la Copa, juega mañana en Pamplona, el partido que cierra el sábado a las 9 de la noche. Y a partir de ahí le tocará esperar el derbi. ¿Qué le conviene más al Barça? Pues según se mire, aunque tal y como escuchamos ayer a los candidatos a la presidencia en las elecciones del domingo, la mayoría de ellos prefieren eludir la victoria del Real Madrid. No es el caso de Ronald Koeman, el entrenador, que se ha caracterizado siempre por su sinceridad cuando ha hablado con los medios de comunicación, y hoy también ha sido diferente.
Primero es nuestro partido. Yo creo que no hay que olvidar que nosotros tenemos que ganar. Y después, bueno, siempre el mejor resultado es que el equipo que va arriba, que pierde puntos. Esto es lo más importante. Pero una vez más, que tampoco hay que obsesionarse por el partido de ellos. Si nosotros no ganamos, tampoco nos interesamos. Entonces, siempre empieza de tú mismo, de preparar el partido y de ganar el partido.
Claro, pues si lo que interesa es que el que va arriba del todo pierda los puntos, pues blanco y en botella, que gane el Real Madrid. Evidentemente para Ronald Koeman. De cara al derbi, Benzema tiene pinta de que va a ser titular. En el Atlético de Madrid, Jiménez no va a estar. Herrera es duda. Y respecto al once inicial, ¿estará Joao Félix o no? Pues respuesta que hasta ahora solo la sabe el Cholo Simeone. Ha comenzado, entre tanto, la jornada número 26. Velasco Carballo estuvo el miércoles en este programa, en el partidazo, dando todas las explicaciones habidas y por haber. Y lo cierto es que por muchas explicaciones que nos den, sigue habiendo decisiones que no logramos entender. Valencia 2, Villarreal 1 en Mestalla. Se ha adelantado el Villarreal en el 40 de penalti de VAR, mano de José Luis Gallá, que estaba de espaldas, no ha visto el remate de un jugador del Villarreal, el brazo es verdad que estaba extendido, pero no estaba mirando la jugada, y tras revisar la jugada, pena máxima que ha transformado Gerard López. Y en el minuto 86, toque en el vértice del área de Jaume Costa a Maxi, este pega una cabriola, pega un salto, cae, se revisa a través del VAR y penalti, que ha transformado Carlos Soler. Y en el descuento, Gonzalo Guedes, que llevaba pocos minutos en el campo después de haber superado el castigo al que fue sometido por la actitud en las últimas semanas, el portugués ha marcado el gol de la victoria. Con esta victoria el Valencia suma 30 puntos, es décimo, y el Villarreal queda séptimo con 37, es decir, a dos de Europa y además con un partido más que, por ejemplo, el Betis y que la Real. Enseguida vamos a Valencia para ver qué se está diciendo porque hay mucho que analizar de ese partido. En segunda se ha jugado un solo choque en el estadio de Cornellà del Prat, Español 1, Oviedo 1. Y la agenda para el fin de semana es la siguiente. Empezamos mañana a las 2 de la tarde en Zorrilla con el Valladolid-Getafe. Seguimos a las 4:15 en el Martí de Valero con el Elche-Sevilla. 6:30, Carranza, Cádiz-Eibar. Vaya partido este para la zona baja de la clasificación. Y cerramos a las 9 en el Sadar con el Osasuna-Barça. El domingo a las 2 de la tarde, Huesca-Celta. A las 4:15, el derbi madrileño en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Real Madrid. A las 6:30, media Real Sociedad Levante en Anoeta y cerramos a las 9 en San Mamés con el Athletic de Bilbao Granada. Y el lunes termina la jornada con el Betis Alavés a las 9 de la noche en el Estadio Benito Villamarín. De cara al Osasuna Barça de mañana, Dembélé y Pjanic están en la convocatoria de Ronald Koeman, no obviamente Piqué, lesionado en el partido de Copa ante el Sevilla, ni tampoco Araujo, que no se ha recuperado de sus problemas en el tobillo izquierdo. A esta hora, por cierto, los tres candidatos a la presidencia del Barça están en el último debate. Se está desarrollando en TV3. Enseguida vamos a Barcelona para saber cómo queman las últimas tracas tanto Toni Freixa como Víctor Font y Joan Laporta, antes de que los socios del Barça elijan el próximo domingo al nuevo presidente del Fútbol Club Barcelona. Y en Sevilla, después de la eliminación copera, Julen Lopetegui ha querido romper una lanza por su equipo públicamente. En este caso, el técnico guipuzcoano lo que ha hecho ha sido seguir la estela de las declaraciones que ha hecho Monchi, su director deportivo.
Si hay una crítica importante porque el Barcelona en la última jugada de un partido, teniendo un penalti a favor, teniendo al límite, bueno, pues te deje fuera de una final, evidentemente habla también de, creo que de la grandeza del Sevilla, ¿no? Un poquito y de la exigencia del Sevilla. Con lo cual, bueno, eso lo aceptamos con naturalidad, con deportividad.
De cara a la próxima temporada, va a haber novedades en el reglamento del fútbol, sobre todo en lo concerniente a las manos. Nos lo va a explicar Fouto, que seguro que será más esclarecedor. Y es que hay veces en las que casi es mejor no saber y cuando piten algo a sentir, porque si no te puedes volver loco viendo las decisiones que se siguen tomando en nuestro fútbol. Y en el capítulo de cosas curiosas, no tan curiosas para el Granada, la UEFA le ha cascado una multa de 30.000 euros al Granada por saltar un poco más tarde de lo previsto al terreno de juego, en el partido contra el Nápoles, por celebrar en el campo la victoria contra el conjunto napolitano y por las tarjetas amarillas. Es decir, la UEFA ya sanciona por celebrar en el terreno de juego una victoria histórica, como la del Granada, ante un equipo puntero de la Europa League. Ya no se puede ni celebrar una victoria en el campo, porque yo no sé qué peligro tiene celebrar algo en el campo entre los jugadores.
¿Qué han pasado test?
Evidentemente, claro, si se están agarrando durante todo el partido, se abrazan cuando hay goles, bueno, pues luego lo celebran en el campo, sin ningún peligro para nadie, porque no hay nadie en el estadio, pues hay que pasar por caja. 30.000 euros. Además, Diego Martínez ha sido sancionado con un partido, aunque se espera revertir esta sanción. Y al margen del fútbol, han llegado las primeras medallas para la delegación española en los Campeonatos de Europa de Atletismo en Turón, en Polonia. Jesús Gómez ha sido plata e Ignacio Fontes bronce en la final de 1.500. En la carrera han sido tercero y cuarto respectivamente, pero el noruego Jakob Ingrebisten, que ha sido el ganador de la prueba.
Ingrebisten, ¿no?
Ingrebisten. Eso ya cada uno.
Ingrebisten de gravedad, sí.
Según la pronunciación. Pues el bueno de Jakob, el noruego, que así es más fácil, ha sido el ganador de la prueba, pero ha sido descalificado después de la carrera por pisar fuera del anillo. Ha ganado el polaco Lewandowski, pero la polémica está en que el noruego ha sido descalificado porque ha pisado fuera del anillo, o por dentro del anillo, al ser empujado por otro polaco. Así que imagínense la controversia. Un polaco empuja al gran favorito, que al fin y al cabo ha sido el ganador, es descalificado y el campeón de Europa es Lewandowski, otro polaco. En fin, en baloncesto, Barça 61, Baskonia 57 en la Euroliga. En Fórmula 1 se ha confirmado que el 2 de mayo se disputará el Gran Premio de Portugal. Estamos ya en el mes en el que arranca el Mundial, será el último fin de semana en Bahrein. Y Garbiñe Muguruza jugará mañana la final del torneo de tenis de Doha ante Kvitova. Y en el campo del gas, si el fútbol nos deja, vamos a hablar de la última victoria de Saúl Canelo, que ha dejado un reguero de críticas por la actitud de su rival. Ernie, mete un poco de traya, anda. Tal día como hoy, hace 19 años, salió a la luz este disco. 19 años cumple ya este Yo, minoría absoluta de Extremoduro, disco imprescindible de nuestro rock, con canciones como La Vereda o Stand By, aunque hoy vamos a destacar esta para empezar con buen ritmo el fin de semana. ¡A fuego!
Me salgo de mi casa, me estrello contra la acera. No puedo recordar qué clase de mundo hay fuera. Salté por la ventana buscando una liana.
Vamos hasta Mestalla. Ahí está Hugo Ballesteros. Hola, Huguito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
A ver cómo le explicas a alguien que haya visto el partido hasta el minuto 85 que el Valencia ha ganado el choque.
Bueno, porque yo creo que ha tenido fe, ha tenido empuje, ha sabido sobreponerse a la adversidad de un penalti que describías a la perfección en contra por unas manos en el aire desequilibrado de espaldas de Gallá con Gerard Moreno, que suponía el tanto inicial del Villarreal. Y en un momento de crisis, en un momento de zozobra, en un momento donde el equipo llevaba 26 jornadas languideciendo por el campeonato, con un momento anímico sobre todo muy delicado para los jugadores, han sabido, como digo, sobreponerse, no han dejado de empujar, no han dejado de remar, han tenido ocasiones, han generado ocasiones de peligro, han embotellado al Villarreal en su propia área, ha llegado ese penalti sobre Maxi Gómez de Moy, han empatado Carlos Soler y estábamos hablando del minuto 86-87 y lejos de conformarse con ese resultado, ha seguido empujando y se ha encontrado con una magnífica acción de Cristian Oliva, uno de los refuerzos del mercado de invierno, que condujo a las mil maravillas por el centro del campo, asistió en profundidad a Gonzalo Guedes, que se sacó un zapatazo para poner el 2-1 en el marcador. Yo creo que ha sido un acto de fe, precisamente algo que había perdido ya el aficionado valencianista con este equipo, con este Valencia, y que sin embargo los jugadores le han sabido dar la vuelta, han sabido gestionar a la perfección el encuentro y se han llevado tres puntos fundamentales para el equipo.
Leo textualmente un WhatsApp que me ha mandado Pedro Martín. Hemos creado un monstruo con el VAR, 2 puntos. Maxi Gómez.
Sí, sí.
Tal cual.
Sí. Lo pone a su favor.
Hemos creado un monstruo con el VAR, Maxi Gómez.
Sí, yo creo que lo hemos dicho en la retransmisión y está aquí Eri para confirmarlo.
Confirmado.
El primer penalti es absurdo, o sea, el primer penalti es ridículo, diga lo que diga el reglamento. Cualquiera que haya jugado 5 minutos a fútbol sabe que esas manos de José Luis Gallá no son manos, no son penalti, no son voluntarias, no impide nada. Pero el de Maxi Gómez, también lo hemos dicho en la retransmisión, lo provoca Maxi Gómez. Es cierto que se anticipa a Moy Gómez dentro del área y protege el balón a tiempo para que impacte el jugador del Villarreal sobre las piernas de Maxi Gómez, pero también es un penaltito que porque la repetición marca claramente que hay contacto, pero lo provoca Maxi Gómez dando dos vueltas de campana y haciendo que el árbitro vaya a la pantalla.
Pero es que antes da un salto, además, al sentir el toque.
Sí, un rebrinco.
Pega un brinco ahí, lamentable, que es una acción lamentable.
Sí,
y de repente le llaman al árbitro para que lo vea en el VAR y nada, pues penalti. Pues nada, pues sigue aquí la discusión eterna sobre qué es penalti, qué no es penalti, que si las repeticiones pues engrandecen lo que pasa en el terreno de juego, y así es. Lo cierto es que, como dice Hugo, ha sido buena la reacción del Valencia y tranquilidad, ¿no? Se supone ahora para el Valencia. Y sí, cuidado el Villarreal, que se aleja de los puestos europeos, ¿eh?
Sí, peligroso el Villarreal. El Villarreal, sí. Recordemos, Joseba, lleva 3 puntos de los últimos 24 posibles. Un gran proyecto el que formó este pasado verano para la 2021 su presidente Fernando Roig. 3 puntos de 24 posibles, 8 partidos sin ganar. El equipo de Unai Emery, que como gane el Betis, la Real Sociedad, incluso el Granada que viene por detrás, le puede complicar y mucho sus aspiraciones europeas. Y el Valencia decías tranquilidad, a falta de saber lo que van a hacer sus rivales en la parte baja de la clasificación esta jornada, porque el Valencia abría la competición en este viernes, son 8 puntos de ventaja con el descenso. Yo creo que tierra de por medio en un momento, insisto, de crisis a nivel institucional, que seguro que es un alivio para los jugadores. De cara al próximo compromiso liguero, también hay que recordar que hasta 4 futbolistas importantes, 4 futbolistas titulares, Gallá, Soler, Rasic y Maxi Gómez, se van a perder el derbi valenciano contra el Levante el próximo viernes por acumulación de amonestaciones.
Habiendo tanta controversia en el partido, esperábamos las declaraciones de los protagonistas, pero ya claro, evidentemente los entrenadores sobre todo han aprendido la lección. Sí. Es que no pueden decir nada que sea contrario a las decisiones que tomen los árbitros porque les empuran. Entonces, ¿qué hacen? Pues pasar. no responden directamente.
Sí, lo más que ha alcanzado a decir Javi Gracia, que sigue en directo en la sala de prensa de Mestalla, es que la interpretación que se hace a veces es difícil de entender, pero luego, como dices, ha recogido cable y no ha querido meterse en ese charco. Y Unai Emery, es que yo lo he visto, Unai Emery ha tardado media hora desde que ha pitado el colegiado el final del partido hasta que han comparecido ante los medios de comunicación. Ha tardado 30 minutos el técnico vasco en aparecer en sala de prensa, y la situación es tan delicada ahora mismo en el Villarreal, con esos números que te decía anteriormente, que yo creo que Unai Emery estaba bastante afectado por la derrota de hoy, por la remontada del Valencia y cómo se ha dado, y no ha querido interpretar ni el penalti de Maxi, ni las manos de Gallá. Incluso en su discurso, en las dos, tres respuestas que ha realizado en sala de prensa, venía a decir que a pesar de ir por delante en el marcador, el Villarreal no lo merecía. A pesar de que ya Aspercillesen ha sido protagonista en el Valencia Club de Fútbol, el Villarreal no encontraba su juego, no encontraba el punto del partido, ha hecho cambios al descanso para tratar de corregir errores y no lo ha conseguido lograr.
Pues este es Javi Gracia en directo, a ver qué está respondiendo el técnico navarro del Valencia.
Se muchas jugadas de ese tipo y a veces se pita y a veces no. Bueno, lo más importante creo que es que los árbitros lo tengan claro y que cada vez esa difícil decisión en ese tipo de jugadas pues cada vez se tomen de una manera más uniforme y que todos pues cada vez entendamos mejor cuándo va a ser una jugada de ese tipo, penalti o no. Pero bueno, ya digo, es una situación que creo que es complicada de acotar.
Acabamos con pues, Apunt Media
pues
con Fermín
Rodríguez. Hemos pillado justo hablando de las acciones. Está preguntando Mister, Fermín. Buenas noches. Ahora, ¿qué pregunta Fermín?
No, hombre, no.
Enhorabuena. Gracias. No sé si igual es la noche más dulce como entrenador del Valencia por lo que supone ganar un partido de estos contra el Villarreal, con el verano que ha habido de trasiego de jugadores hacia el club Groguet, remontando. Lo que está claro es que usted hablaba de cómo se ha vivido, de la importancia de los que no juegan. Yo no sé si viendo la plantilla ahora, como parece enchufada, al menos en casa, si no es un poco conformista pensar solo en la salvación.
Yo lo que realmente, mira, no sé, es un partido, creo que necesitábamos ganar, que lo hemos hecho y que estoy muy contento de cómo se ha producido, del comportamiento de todos y de lo que espero que tenga, el efecto que espero que tenga este partido, ¿no? Y esta victoria, que sea realmente algo que nos haga sentirnos más con más confianza, más alegres y que nos ayude en los próximos partidos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues no sé, vamos a preparar el siguiente partido, que ya sabemos las dificultades que tenemos en cada compromiso y que los partidos se resuelven por detalles. Este ha sido así, creo que con ese 1-0-1 en contra.
Vamos, que no va a decir que ahora va a mirar más a Europa que a la parte baja de la clasificación.
Me sorprendería bastante.
Claro, sí. Viniendo donde viene el Valencia está como para empezar a pensar en Europa.
Sí, siendo como es él.
Sí, también es verdad. Muy bien, Huito, en 12 minutos abrimos el Oasis. Luego te escuchamos. Hasta luego.
Hasta ahora.
Está Fouto en Barcelona hoy. Hola, Fouto.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, has estado en el Español 1, Oviedo 1, ¿no?
Sí. Empate a 1 y
está
bueno.
El Español aquí de bajón, ¿eh?
Sí, no termina de... Igual que en la primera vuelta, la verdad es que parecía un equipazo que se iba a salir, pues ahora se le puede complicar la cosa, porque el Almería está muy fuerte, ahora mismo está a 2 puntos, pero con un partido menos, y es verdad que hoy, por ejemplo, sí que es verdad que ha jugado muchos minutos con uno menos, por una expulsión, a mí me parece una expulsión bastante justa, de Didac, una tarjeta roja a instancias del VAR, porque Trujillo Suárez había sacado amarilla. El árbitro que estaba en el VAR ha entendido que era tarjeta roja, le ha llamado al monitor y él la ha visto y le ha expulsado, ¿no? Así que bueno, reparto de puntos con un golazo, por cierto, de Nahuel Leiva, el jugador del Real Oviedo, que lleva muy pocos minutos en el campo y que ha marcado un golazo tremendo,
sí,
desde fuera del área,
sí, claro, sí,
le ha pegado bien. Y al Real Oviedo, que fíjate, si hubiera ganado hoy, pues se hubiera acercado un poquito más ahí los puestos de playoff, porque es verdad que el Español está un poco de bajón, pero el equipo de Ziganda todo lo contrario, porque los últimos 3 partidos ha ganado 2, ha sumado 7 puntos, ¿no? Hoy otro, fuera de
sí,
casa.
Sí, pero tú al Oviedo le ves una vez al mes en la clasificación y dices, ah, mira, está el Oviedo pujando por meterse en el playoff de ascenso. Al mes siguiente dices, uy, está el Oviedo por tratar de no meterse en los puestos.
Bueno, siempre
de
está en mitad de tabla,
ahora,
sí.
Ahora está...
Tiene un problema de contundencia en las áreas muy grandes, entonces cuando rentabiliza los goles porque defiende bien, pues va tirando para arriba, pero es que ha estado creo que más de la mitad de los goles que lleva encajados son a balón parado, y eso en cualquier categoría te tiene que penar. Y hoy cualquier equipo con un poco de colmillo gana el partido seguro, seguro, porque lo tuvo ahí. Bueno.
¿Dónde estás, Fouto? ¿Estás en el hotel ya?
Estoy aquí en el hotel, sí. Estoy aquí en el hotel cerquita del estadio y nada, mañana madrugo muchísimo, Joseba. Así que hoy es que de verdad no te puedo contar el menú para cenar porque es que no voy a cenar.
¿No vas a cenar?
Porque he comido muy tarde, mañana la madrugo muchísimo para coger un vuelo a Las Palmas.
¿Cuánto es muchísimo?
Pues madrugar muchísimo es levantarme a las 6 de la mañana.
Carajo, pues entonces...
¿Cuándo fue la última ingesta?
A las 4 de la tarde. Por eso digo que ya tengo combustible suficiente, ¿vale?
Ayuno voluntario.
Pero tela.
No, hombre, 16-8. Mañana desayuno en el aeropuerto tranquilamente.
Claro, yo mañana ya me llevo un picnic de aquí del hotel, claro, y ya está. Claro. Y luego ya cuando llegue a Las Palmas ya me pongo ciego.
Claro.
Pero... pero es que ¿sabes qué pasa? Que yo por la noche... O sea, yo cama y comida, Joseba, no. No es buena compañera, ¿eh?
Pues entonces te has pegado mucho unas juergas de categoría, porque las cenas pantagruélicas que te has metido en diferentes puntos de España los viernes hasta hora de la noche...
Sí, pero no madrugaba al día siguiente, majo.
Ya, por eso digo que luego te irías a regar la cena, claro.
Por cierto, ¿te ha llegado una botella de ron antiguo?
Sí, señor, preciosa.
Anda,
sí.
Con tu cara, ¿no?
Con mi cara, sí, es lo peor de la botella, sí, señor.
Oye, muchísimas gracias, que nos han mandado una botella los de Global Premium,
sí, señor,
de un ron antiguo diplomático a toda la redacción. Y además,
bueno, pero se agradece. Yo he estado viendo las botellas con envidia.
Son preciosas, no me digas, sino con nuestra cara de todos.
Sí, la de Guas tiene turbante.
Así.
¿Sí?
¿En serio?
Sí.
Lo que no casa es el nombre del ron con las caras que se reflejan en las botellas.
Bueno, hay algunas que salimos más favorecidos, como por ejemplo la mía.
Sí, pero diplomático tenemos pocos.
Bueno, Guas es diplomático de Tabarnia.
Sí, eso sí.
Y luego hay otros, por ejemplo, pues que se ha hecho lo que se ha podido, Photoshop, todo ese tipo de cosas, pero así que muchas gracias a Hugo y a toda la gente que nos lo ha mandado, que nos ha mandado toda la reacción menos a Eri Frade.
Bueno, pues ya está el anuncio hecho, Eri, ya a ver
no,
qué pasa.
No,
que va, si viene no la vas a coger. Que Fouto, oye, sí. Novedades para en el reglamento de cara a la próxima temporada, con las manos sobre todo, ¿no?
Bueno, ya para lo que hacía falta ya, sí, más lío todavía,
sí,
¿no?
Sí, ¿no? Ahora, entonces, a partir del 1 de julio del año 2021,
sí,
¿qué va a ser mano y qué no va a ser mano?
Bueno, a ver, no se cambia nada, ¿vale? Porque cambiar una cosa en el reglamento es cambiar, yo qué sé, de 3 cambios a 5, eso es un cambio. Esos son matices, matices a normas que son pues muy ambiguas. Porque yo te digo, Joseba o Eri, ¿qué es una mano antinatural? Pues algunos pueden decir una cosa, otros pueden decir otra, y con lo cual hay libre interpretación. Bueno, las manos más polémicas que está habiendo, que son penalti, que son las manos que están separadas del cuerpo, el matiz que introduce Internacional Boar es que cuando un cuerpo se haga más grande, es decir, cuando la mano, el cuerpo se hace más grande porque la tienes muy separada del cuerpo, tienes que mirar el movimiento del jugador. Es decir, si es un jugador que va a la disputa porque salta, evidentemente tú entiendes que ahí en el salto no puede tener las manos pegadas. Uh-huh. Con lo cual, si está un poco separada, pues chico, pues ahí no pitas penalti, ¿vale? Pero no quiere decir esto que se van a seguir, que ya no se van a pitar este tipo de manos. O sea, si tú tienes la mano por encima del hombro desde el inicio de la jugada, te van a pitar penalti. O sea, eso va a seguir
así. Para poner un ejemplo, ¿no has visto, no te ha dado tiempo, evidentemente, a ver?
Sí, sí, la he visto.
¿Has visto la de Gallá?
Sí, pero ¿sabes qué pasa con esa jugada, Joseba? Que es un disparo a puerta. Entonces, claro, cuando es un disparo, no es como la jugada del otro día del Lenglet, que es una jugada que es una mano que no tiene ninguna consecuencia. Es que, por lo que nos explicó Velasco Carballo el otro día, una cosa es una mano en el piquito del área que no tiene ninguna consecuencia, o en la línea de fondo casi, y otra es tapar un disparo a puerta o una ocasión manifiesta de gol, o, ¿sabes? O sea, es que es muy diferente, ¿no? Entonces, claro, yo tengo la impresión de que ese tipo de manos sí se van a seguir pitando, pero claro, que hay que ver el movimiento del jugador, porque si el movimiento del jugador tiene que ver con el movimiento de la mano, pues chico, ahí no pites penalti. Pero si la mano está en posición antinatural desde el inicio de la jugada, ahí te van a seguir pitando penalti. O sea, ese es el matiz importante que han cambiado. Internacional Boar, que por cierto, Joseba, no son solo árbitros.
Ya.
Porque es que caemos en el error de que son... No, Internacional Boar...
Podría estar Fouto por periodista, hay periodistas.
No, hombre, yo debería de estar porque tengo mucha más idea que todos estos que van allí a ponerse finos de ron y de todo. Eso seguro. Pero, claro, está Figo, o sea, hay exjugadores, hay entrenadores, hay presidentes de asociaciones de fútbol, o sea, que Internacional Boar hay muchísima gente. En la reunión, por ejemplo, de hoy ha estado Infantino. O sea, que esto no son solo árbitros. Los árbitros muchas veces aplican una norma que a nosotros nos puede parecer injusta, pero al final los que la aplican, ellos la aplican, ellos no la generan o la crean.
Ya. Vale, ¿sabes? Vale. Bueno, pues seguiremos sin entender nada, pero bueno, paso hasta...
Bueno,
ya
esto en las manos de penalti. Y luego el otro cambio es las manos en ataque, que tú sabes que se pitan todas ahora,
sí.
Solo van a ser las que se genera una ocasión inmediata de gol del mismo jugador. ¿vale? O sea, si un jugador marca con la mano, aunque sea accidental, te van a anular el gol. Y si generas una ocasión tú con tu propia mano, también te la van a anular, ¿vale? O sea, ese que ahora va a ser inmediato y va a ser el mismo jugador. El propio jugador que le dé con la mano, anulada.
Vale, pero
o sea,
si es un ataque y toca a alguien con la mano involuntariamente y luego le llega a otro compañero y mete gol, ahí no se
eso
va a
anular. Ya no. Eso ya si no. Yo te la paso a ti, Joseba, y le doy sin querer con la mano y marcas tú, eso no se anula.
Vale.
Eso es.
Bueno, pues vete a descansar pronto, Fouto.
Bueno, pues nada,
viaje a Las Palmas.
Un ratito el Oasis.
Sí. Y buen viaje a Las Palmas, ¿eh?
Sí, sí, en Las Palmas que todo el año hace sol, menos mañana que llueve. O sea, esto es una cosa increíble.
Llama a recepción, que te pongan el despertador.
No, sí, el despertador lo tengo ya puesto en mi memoria.
Sí.
Pero es que manda narices que viajes a un sitio donde hace sol todos los días del año y mañana llueva. O sea, es increíble.
Pues sí.
O sea, la puntería es increíble.
Bueno, la que tienes tú.
Si adiós, Fouto. Puntería para otras cosas.
Sí,
hasta luego,
adiós. Hasta luego. Joan Mayor y Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas, Joan.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Estás pendiente del último debate de los candidatos a la presidencia del Barça, que se está desarrollando ahora mismo todavía, ¿no?
Acaba de terminar.
Ha terminado ya. Ahora.
Sí. Ahora mismo, sí, bueno. Ahora mismo con el último turno, un minutito para cada uno de los candidatos. Acaba de terminar este último debate a tres. Ha durado hora y 45 minutos y la verdad es que ha sido, por ser el último, pues ha sido el más intenso. Ha sido el que ha tenido más fuego cruzado entre los candidatos, más rifirrafe y una mayor intensidad. Ha habido intensidad en el debate deportivo, por ejemplo, cuando han hablado de Messi. Ahí Laporta ha insistido en que Messi quiere quedarse y que si gana alguno de los otros candidatos va a ser más difícil, porque él tiene ante Messi credibilidad y tiene el cariño de Messi. Ahí Fon, por ejemplo, ha contestado que el mejor para convencer a Messi de que se quede es Xavi. Laporta ahí ha sacado nuevamente el tema de Xavi, cómo puedes hablar de Xavi, si te ha desmentido, si es un activo del Barça, has tenido que rectificar durante la campaña. Laporta ha llegado a decir que él habló con Messi para convencerle de que se quedara en el Barça cuando lo del Burofax ha sido uno de los puntos de fricción. También se han enganchado bastante con el tema económico, cuando Freixa le ha recordado a Laporta que cerró su mandato con 65 millones de pérdidas. Laporta ha dicho que para sacar esas cuentas la Junta entra lo que hizo fue trilerismo contable. Laporta le ha dicho a Freixa que cuando él era directivo aparecieron los casos de Neymar y también la sanción de la FIFA. En fin, bastante fuego cruzado, como te digo, bastante rifirrafe. Y para que os hagáis un poco una idea de cuál ha sido el tono del debate, también, por ejemplo, Laporta le ha recriminado a Fon que hiciera muchos organigramas y muchos powerpoints y que mientras él hacía todo eso, él ganaba Champions. Y ahí la verdad es que Fon se ha enfadado bastante y le ha pedido respeto y que no le menospreciara. Un poquito el tono ha sido este. Os pongo un documento para que veáis qué tono ha tenido en algún momento el debate de hoy entre los candidatos.
La verdad es que debes haber trabajado mucho, pero estás lleno de desmentidos y rectificaciones. Además, no te reinventes tanto porque al final acabarás no encontrándote.
Sí, yo estoy sorprendido porque
dada la situación del club en esta encrucijada histórica, que los otros candidatos se dediquen a menospreciar, Jan, deja ya de menospreciar a un socio que tiene experiencia empresarial que dobla o triplica la tuya y que lleva mucho tiempo trabajando por el futuro del club.
Pues mira, sí, han tenido momentos tensos, pero luego lo ampliamos, Joan. No han sacado ningún as debajo de la manga, no tenían guardado ninguna bala en la recámara de cara al último debate. Enseguida lo analizamos y profundizamos en ello. Joan, gracias, hasta ahora.
Hasta luego.
Ahora sí, los mensajes. ¿Qué dice la gente en las redes sociales? Jack Willis, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están hablando mucho de las decisiones arbitrales en el 637-230010 y también en @partidazocope a través de Twitter. Un oyente nos dice: el problema de las manos es que nadie tiene claro qué es mano y qué no. Y también en los penaltis. Ellos tendrán claro el criterio, pero deben ser los únicos. Otro oyente se preguntaba por qué el penalti de Maxi se revisa y el VAR no le indicó al colegiado que fuese a revisar, por ejemplo, el penalti de Casemiro a Monreal, que según el oyente fue mucho más claro. Dice, esto sí que fue un mangazo, como dice el gran Tomás Guas. ¡Qué manía con decir que el VAR es malo! ¡Se usa mal! Es como decir que Internet es malo. Lo será si se usa mal y no se usa bien, decía otro oyente. Y uno nos dice, ¿algún día alguien analizará el bochorno arbitral contra el Español? Es indecente, pero claro, esto no le interesa a nadie. Somos fundadores de la Liga y nos maltratan jornada tras jornada. Nos decía un oyente, no soy culé, pero Koeman cada día me cae mejor. Dice siempre lo que piensa y sin importarle si es políticamente correcto o no. Y han llegado dos mensajes, Joseba, hablando de las medallas que han conseguido Jesús Gómez e Ignacio Fontes, pero sobre todo del oro de Lewandowski. Les ha hecho mucha gracia el nombre. Y decía uno, enorme Lewandowski, buen futbolista y mejor atleta. Y otro dice, es un crack este Lewandowski. Lo mismo vacuna a toda la Bundesliga a base de goles que te gana los 1.500 metros en el europeo. Y atento a este audio que te voy a poner, Joseba. Nos ha llegado a las 10 menos 10 de la noche, es decir, 9 y 51 exactamente, justo cuando le habían pitado al Valencia un penalti por una supuesta mano de Gallá. Una aficionada valencianista lo vivía así y nos lo mandaba a nosotros en el móvil del partido.
Los árbitros ante esto no tienen vergüenza, no tienen vergüenza. El otro día una jugada igual y no se pitó nada. Este árbitro y el de arriba, los Gil Manzano y Estrada Fernández, van a por el Valencia descaradamente. Descaradamente, es una vergüenza, un robo a mano armada, que los metan en la nevera los dos.
Pues eso lo decía esta querida oyente en el descanso.
No estaba molesta.
No sabemos si luego habrá mantenido la opinión después de ver el penalti que le han pitado a Maxi. Cosas del fútbol, las 12 en punto, las 11 en Canarias, abrimos el oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.